Sí, claro. Estamos al teléfono con Pablo Vial, infectólogo, virólogo, es académico de la Facultad de Medicina, disculpa, de la Universidad del Desarrollo, y participa del Consejo Asesor del MINSAL de COVID-19. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Buenos días, Consuelo. Hola, Nicolás, Natía.
Buenos días, Pablo.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, yo creo que todos estamos bien sorprendidos, sobre todo con las declaraciones de ayer del ministro Mañalich. Lo hablábamos al comienzo del programa, en esta idea de que todos los modelos epidemiológicos que tenían a comienzos de año como que se derrumbaron, como un castillo de naipes, dice él. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está sucediendo en este minuto en Chile con el coronavirus?
Sí, la verdad es que estamos en la región metropolitana en una situación bien especial, en que ha habido, tal vez uno hubiese esperado que esta semana disminuyeran los casos como acción de la cuarentena total, pero han seguido en aumento. Así que sí, ante una situación muy especial, en que no solo se presenta el aumento de casos, sino que también el sistema de salud que llega a su límite, a pesar de que todavía hay cierto espacio, pero llega a su límite. Inesperado, hubiésemos esperado más efecto de la cuarentena, y en casi todos los aspectos vemos problemas. O sea, hay problemas con los testeos, hay retrasos, la capacidad también ha sido superada. Así es que una mala semana desde el punto de vista de las noticias que se han ido generando.
Y ¿cuándo deberíamos haber tenido, Pablo Vial, ¿cuándo deberíamos haber tenido ya los primeros resultados de efectos de la cuarentena? ¿Qué tan atrasado estamos con eso?
Bueno, llevamos todo el sector poniente, suroriente y norte de Santiago dos semanas, un poco más de cuarentena, y el área oriente una semana, 10 días. Uno debería esperar en el número de casos una respuesta en general, así ver algún efecto en 7-10 días. Y va con cierto rechazo con respecto al número de casos, el número de fallecidos, porque se demora más en aparecer en la enfermedad grave y la muerte.
Pablo, ayer hubo un rebote, pero sí un quiebre de tendencia, una modificación de tendencia, quiebre puede ser mucho. El alza diera respecto del día anterior, del 5%, 5 y tanto%, y veníamos con 7 y tanto%, es la cifra más baja diaria de los últimos 10 días, justamente. ¿Eso obedece a una pequeña respuesta, a tu juicio, o puede ser un espejismo, utilizando una palabra que el ministro utilizó hace un par de semanas?
No, pues ojalá que hoy día se confirmaran como una tendencia. No, en realidad, con un dato es difícil decir para dónde va. Lo que sí sabemos es que hay harto rechazo en los test. O sea, hay una cola de pruebas de PCR más o menos importante. Entonces eso también puede haber hecho que estemos viendo a lo mejor un alza que se produjo antes y que se está expresando ahora, porque los test se están haciendo con retraso.
Los resultados.
Pero ojalá, claro, los resultados. Ojalá que la cifra de ayer signifique una tendencia. Vamos a ver hoy día.
¿Y ustedes tienen la información de con cuánto retraso están los resultados de los PCR y más o menos, estoy diciendo en la mesa técnica COVID, y más o menos qué porcentaje de los resultados que uno conoce cada día vienen atrasados?
No, ese dato desagregado para nada. Nosotros tenemos contacto con distintos laboratorios grandes. De la Chile, de la Católica, de la Alemana, de otros hospitales, del Hospital Luce Gordo, en fin. Y claro, están todos superados en su capacidad, más o menos coincidente con el tiempo en que comenzaron a aumentar el número de casos. Y yo creo también que hay hay distintas razones por lo que ha ocurrido eso. Una razón obvia es el aumento de casos. Y lo otro es que también han aumentado mucho las indicaciones. Hay gente que no se siente tranquila después de haber tenido esto sin tener un PCR negativo, entonces se lo hace. Hay mucha gente que se lo está haciendo por si acaso. Y eso obviamente supera la capacidad. Yo creo que hay del orden de miles de test que están como en fila, o sea, vamos atrasados en un día, dos días de la capacidad que tenemos de hacer test.
Bueno, eso es una buena noticia, perdón. Nicolás, no sé.
¿Eso puede significar en algún minuto?
Sí, Nicolás, ahí sí, ahí te estás escuchando.
Ah, sí, ya. ¿Y eso puede significar en algún minuto entonces un salto de nuevo en el número de contagiados, el momento en que se corrija, digamos, el atraso?
No, una baja.
Una baja podría ser. Porque a lo mejor estamos viendo resultados de PCR de antes de que pudiera haber un efecto de la cuarentena. Esa sería una buena noticia, es esperanzador lo que
dice. Eso es, ¿no?
Sí, claro, estamos.
Ojalá.
Estamos una también posibilidad. Estamos con un cierto retraso en los resultados y por eso les decía, eso a lo mejor explica que no hayamos visto la tendencia que esperábamos. También hay otras explicaciones de por qué la cuarentena no puede resultar. Uno es la obediencia a la cuarentena y las restricciones, que varía geográficamente en forma bien importante. Y lo otro, que con las cuarentenas también se produce un efecto que es paradojal, porque en las casas no somos demasiado preparados como para tener una contención de una persona que está infectada. Entonces, el aislamiento en la casa generalmente produce pequeños brotes intrafamiliares. Y eso, en el fondo, la gente no lo está adquiriendo afuera porque está cumpliendo con la cuarentena, pero sí está aumentando el número de casos en intrahogar. Porque es difícil tener cumplir con medidas de aislamiento muy estrictas sin estar en un recinto de salud o en un recinto especializado para eso.
Pablo. Y en ese sentido, las residencias sanitarias cumplen esa función.
Las residencias sanitarias, precisamente, la hemos planteado desde el principio como una forma de tener aislamiento, que realmente sean aislamiento, y por otro lado, supervisados por personal de salud o con capacitación en salud, de tal manera que sea de que no se transforme tampoco en un lugar donde se produce mayor transmisión por la convivencia y todo, sino que tiene que haber una cierta rigurosidad en la mantención de las medidas de restricciones y de distancia.
Pablo, alguien me comentaba de esos comentarios quizás coloquiales, pero que me hizo mucho sentido cuando veíamos esta situación en España o en Italia. Al menos la televisión nos mostraba pueblos fantasma, verdaderamente, ¿no es cierto? Cuando estaban en el momento de esos duros que encogían el alma, ¿verlo? Aquí uno no ve pueblos fantasma, ¿no? Uno no ve una región metropolitana fantasma, uno ve, no diré tacos, pero diré 4 o 5 autos por semáforo cuando toca roja.
Y bastantes más.
Aquí ha faltado, bueno, aquí esto es de la disciplina de la gente y también a lo mejor la autoridad de efectivamente ponerse duros en serio. ¿Qué, cómo lo ves tú?
Bueno, efectivamente, yo también he hecho la misma observación, o sea, se ve mucho más gente circulando que lo que uno hubiese pensado para una cuarentena total. Y eso claro incide. Hay estudios que dicen si la cuarentena se cumple en un 80%, la efectividad de la medida baja 60%, y así, si se cumple menos aún, ya pasa a ser prácticamente una medida que no tiene efecto. Ahora, yo les decía que había variación geográfica y territorial, podríamos decir, en el cumplimiento, y es porque hay lugares donde es muy difícil hacer una cuarentena, más lugares más populosos, viviendas más estrechas, ¿cómo se llama?, hacinamiento, y que pedir cuarentena es casi un imposible. Y por otro lado están una serie de aspectos sociales que hay mucha gente que requiere salir a trabajar, que no puede quedarse en la casa por una cuestión de supervivencia. Entonces empiezan a pasar estas cosas, hay que observarlas, hay que ver si es una medida que realmente está cumpliendo su objetivo o simplemente las cosas ocurren de otra manera, por las circunstancias en que vive la gente y la realidad que tienen que vivir día a día.
Pablo, ustedes en la Universidad del Desarrollo sacaron un estudio que además los tiene metidos en una discusión con
la polémica.
Con el profesor. Sí, en las polémicas de las cartas del Mercurio. En verdad, hoy día de nuevo hay una respuesta, a pesar de que te confundieron el apellido, es decir, te cambiaron Vial por Valdés. bueno, pero es interesante un poco técnico,
con Eduardo. Un falso sí. Positivo.
Sí, porque es con Eugenio Guzmán y Pablo Vial que trabajan en la Universidad del Desarrollo, y esto es una discusión con Eduardo Engel y Susana se me olvidó el apellido en este minuto de la Susana
Minstein.
Sí, que son reputados profesores, son pareja, además, marido y mujer. Bueno, pero cuento corto, esto tiene que ver con el estudio que hicieron ustedes sobre la inmunidad en la población, que es una gran pregunta, qué tan contagioso es finalmente. Y las cifras que encontraron son tremendamente bajas. Engel argumenta que son aún más bajas, digamos. Explícanos un poco del estudio y cuáles son las consecuencias que esas cifras tan bajas tienen.
A ver, mira, en este estudio consiste en hacer una muestra al azar de la población de Santiago, de todas las comunas de Santiago. Vamos a domicilio, un equipo de enfermería de nuestras propias escuelas y los alumnos que han hecho voluntarios, se les toma una muestra de sangre y se les llena una encuesta que tiene una serie de parámetros que podrían incidir como factores de riesgo para la adquisición o para estar inmune al virus. De todo punto de vista, o sea, desde las condiciones de vivienda, etcétera. Y en eso, y esas muestras son ya al laboratorio y son procesadas. Primero procesamos con test rápido y posteriormente procesamos con un test que es más preciso, que se llama ELISA. Y medimos los anticuerpos los anticuerpos presentes en la persona, si tienen anticuerpos contra el coronavirus, esa es la pregunta fundamental. Y encontramos que de 446 personas, 2,9%, igual en mujeres y en hombres, no había diferencia significativa, 2,9% tenía anticuerpos contra el coronavirus. Y eso tiene un intervalo de confianza, o sea, entre 1,4 y 4,5, precisamente porque son muy poquitos, entonces el intervalo de confianza se amplía y el número de personas, tampoco estamos haciendo un censo, sino que una encuesta de un número limitado de personas. Nosotros tenemos confianza de ese resultado. De todas maneras, representa un punto basal, o sea, nosotros estamos testeando ahora, vamos a testear en agosto y después en diciembre, para conocer lo que se llama la tasa de ataque de un nuevo virus. Lo hicimos también nuestro grupo, el de Política de Salud y Epidemiología, con la gripe H1N1. Y fíjate que ahí ellos encontraron, obviamente, que la primera muestra que se tomó al comienzo de ese brote y otra la tomaron al final, encontraron que durante el primer año, la primera pasada del virus H1N1 infectó al 20% de la población. Después de ese año que fue duro, dijimos viene pandemia, etcétera, quedó el 80% de la población susceptible. Y es por eso que el H1N1 volvió el año 2010, el 2011, el 2012. Entonces, ahora queremos ver cuál va a ser la tasa de ataque durante esta primera gran ola, año 2020, del coronavirus, y cuánta gente va a quedar susceptible para los próximos años. Eso nos da una serie de números, digamos. Uno, cuánta gente va a necesitar que se vacune. Dos, cuánta gente queda susceptible para que haya otra ola importante del virus. Tres, cuánta gente tenemos protegida y que eventualmente le podemos dar roles un poco diferentes. Por ejemplo, en los equipos de salud o en otras funciones esenciales, partiendo de la base que están protegidas.
Bueno, a ver, Pablo, eso es lo que explicaría eventualmente, porque la polémica académica puede ser muy interesante, pero lo relevante es la conclusión que se desprende de la tesis que ustedes esbozan versus la tesis que plantea el informe contradictorio. Es decir, en uno estaríamos en un escenario en el cual podría bajar por la posibilidad de contagio, y en el otro se mantiene estable o aumenta. ¿Eso es?
Tú dices con las cartas con Eduardo Engel.
Exactamente.
No, yo creo que, a ver, la diferencia, mira, como discusión académica es súper interesante, pero desde el punto de vista de nuestra situación, y también lo dijo el ministro, son resultados que nos indican que a pesar de todo lo que hemos pasado, y el número de casos que se han contado y el número de muertes que han habido, tenemos un bajo porcentaje de personas que han pasado por la infección.
Que es algo que ha pasado en todas partes.
Pero podría ser también que sea tan bajo porque se han tomado medidas para que no haya contagio.
Claro, yo creo que la misma sorpresa la han tenido en España. Que
sí, 4%.
También. Sí, 4%, sí. 10% en los lugares
en Madrid,
claro, las urbes más pobladas. Entonces, indica que todavía nos queda tiempo. O sea, va a quedar mucha gente, a pesar de todo el daño y todos los números que tuvimos con el virus, va a quedar un porcentaje de la población bastante importante susceptible todavía.
Perdón, Pablo, pero no se sabe todavía por cuánto tiempo protegen estos anticuerpos. ¿Puede que el 100% esté susceptible el próximo año?
Ahí le agregamos otro elemento que puede estar en contra de nosotros. Claro, que efectivamente la inmunidad dure menos de un año y por lo tanto todo lo ganado...
Borrarle cuenta nueva el próximo año.
Claro, exactamente. Es cierto que no tenemos, o sea, como este virus se conoce desde diciembre o enero de este año, no podemos tener un conocimiento muy exacto de la duración y la calidad de los anticuerpos que se desarrollan y cuánto neutralizan realmente el virus. Y también hay otro elemento, que los virus cuando se encuentran con una población muy inmune, que podría ser el caso en un tiempo más, producen mutaciones para engañar al sistema inmunológico y volver a entrar de nuevo. Así que todo eso son elementos que tenemos que considerar, elementos biológicos que podrían hacer que tenga una mayor persistencia.
Puras malas noticias encuentro yo.
No puras malas noticias. A mí me gustó la noticia de que estamos con un atraso, una mala que puede ser buena, que estamos con atrasos importantes, dijo Pablo, en los PCR, en los resultados PCR, y que lo que estemos conociendo hoy día sean casos que se infectaron hace varios días y que a lo mejor está tapando o escondiendo el que las cuarentenas sí hacen efecto. Eso está por probarse, puede ser buena noticia. Para dejar algo positivo sobre la mesa, no embargado el café.
Sí, efectivamente, ojalá que veamos una tendencia a la disminución que debiera ser lo esperado de acuerdo a las medidas que se tomaron, porque ¿qué medida más estricta se puede tomar que la cuarentena total?
Bien, Pablo. Un millón de gracias, Pablo Vial, por esta conversación. Que tengas buen día.
Gracias.
Buenos días.
Igualmente, gracias. Chao, a ustedes. Gracias.